Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Este lunes estuvimos parte del equipo de la tarde haciendo el programa en Barcelona. Y quisimos contar las cosas como nos gusta contarlas a nosotros, pisando el terreno en el que suceden. En este caso, pisamos la playa de la Barceloneta, donde en los últimos fines de semana y durante buena parte del verano se han producido mega botellones que han llegado a reunir a 30.000, 40.000 personas. Mega botellones que han acabado en actos de vandalismo, quema de contenedores, quema de motos, ataques a la policía. En las fiestas de la Merced se desbordaron esos botellones. Estuvimos en la Barceloneta y estuvimos en Sarriá, en la parte alta de la ciudad, donde todavía estaban retirando las botellas de un fin de semana de desmadre.
Muchísimo, con muchas botellas rotas, mucha suciedad por las calles.
En Sarriá parece que los altercados fueron provocados por algunos infiltrados que buscaban gresca. Después de un verano de botellones salvajes, los vecinos de las zonas afectadas, que estuvimos hablando con ellos, están agotados, están cansados de ver cómo miles de personas llegan a sus barrios, beben, se drogan hasta la madrugada y se encaran con los que piden que les dejen dormir, llegan incluso a agredirlos.
Cuando tú le estás recriminando su actitud de orinarse, defecarse, de romper las cosas, se violentan contra los vecinos.
En la Barceloneta se han formado pequeños grupos de vecinos que intentan poner orden sin éxito.
Insoportable, así 5 meses y lo que queda. Orinan, defecan, te tiran botellas, te responden mal.
Se cargaron el cristal más los interfonos y así.
Los daños no solo afectan a los vecinos. La violencia durante estas semanas ha provocado daños en comercios y en restaurantes.
Normalmente aquí cuando abrimos las terrazas encontramos todas las botellas, las basuras. Han cargado la terraza o han rompido los cristales.
¿Qué sucede? ¿Qué está sucediendo en Barcelona? Los políticos han echado mutuamente las culpas. Es que Esquerra y Junts, que gobiernan en la Generalitat, le echan la culpa a la alcaldesa, a Colau, y Colau niega que tenga responsabilidad alguna en lo que sucede.
Els responsables dels pillatges i dels actes de delinqüència són els delinqüents. No és vostè ni sóc jo.
Los responsables de los actos de delincuencia son los delincuentes, dice Colau. Es verdad. Es verdad, pero la responsabilidad de un ayuntamiento, de un gobierno de la Generalitat, es impedir que los delincuentes hagan lo que están haciendo. Tiene en cualquier caso gracia que Esquerra y Junts quieran culpar solo a Colau de la falta de orden público en Barcelona y en algunas partes de Cataluña, cuando la Generalitat, como consecuencia de su alianza con la CUP, por ejemplo, ha renunciado a denunciar a las agresiones a los Mossos, cuando los jóvenes cachorros de la CUP siembran el desorden público con una actitud pasiva de la Generalitat. El gobierno de la Generalitat es condescendiente con la violencia de los cachorros de la CUP porque necesita el apoyo de la CUP. El ayuntamiento denuncia a los sindicatos policiales de la Guardia Urbana, es negligente con la violencia. También los sindicatos de los Mossos denuncian que la Generalitat es negligente con la violencia.
Aquí hay un libertinaje de que la gente puede atacar a la policía gratuitamente gracias a la Consejería de Interior y a la CUP.
Botellones violentos hay, desgraciadamente, en toda España, pero en Barcelona más. Y en Barcelona los diferentes gobiernos están acostumbrados a hacer muy poco para restablecer el orden público y eso, como vimos, tiene consecuencias. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos también a esta hora que quien quiera tener un perro deberá hacer un curso formativo y suscribir un seguro de responsabilidad civil. Son dos de los requisitos que se recogen en el anteproyecto de Ley de Protección y Derechos de los Animales que ha dado a conocer hoy el Gobierno. El objetivo es, aseguran, fomentar la protección animal y prevenir el alto grado de abandono en nuestro país. Para la ministra de Asuntos Sociales, Ione Belarra, esta norma salda una deuda pendiente con los animales.
Por eso, desde este Gobierno, somos conscientes de que tenemos como sociedad una deuda que saldar con los animales. acabar con estas violencias, con estas aberraciones y asegurar la protección y los derechos de los animales es sin duda trabajar por una sociedad mejor.
Y la incidencia del coronavirus en España sigue en descenso y nos acercamos a la barrera de los 50 casos por 100.000 habitantes, aunque no en todas las comunidades están igual. Una de las que mejores cifras tiene es Asturias, donde la pandemia está tocando suelo. Tan solo 4 positivos en las últimas 24 horas es la cifra más baja desde julio de 2020. Copia Asturias, Inmaculada Rivas.
Sí, habría que remontarse a los datos de hace 15 meses para encontrar una cifra similar. Las vacunas surten efecto, aunque siga habiendo ingresos en los hospitales. 5 en la última jornada, ninguno en la UCI, donde permanecen 6 personas, otras 13 en planta. Llevamos 4 días consecutivos sin fallecidos por COVID. Con estas cifras y el coronavirus bajo control, Asturias pondrá fin a todas las restricciones este fin de semana. La única que se mantiene es el uso de la mascarilla en espacios cerrados, que es competencia del Estado.
Y microbios contra bacterias es lo que han creado científicos del Centro de Regulación Genómica. Es un microbio modificado genéticamente, es la primera píldora viva para atacar a las bacterias resistentes a los antibióticos. Jorge Richter.
Los investigadores han conseguido modificar genéticamente una bacteria causante de una enfermedad pulmonar para que, en vez de atacar al antibiótico, lo haga los microbios que provocan esa dolencia. Es el resultado de 20 años de investigación que ha destacado por la inoculación de dicha bacteria bajo la piel de un conjunto de ratones, la cual acabó con la enfermedad en 4 de cada 5 de estos animales. Según sus investigadores, este descubrimiento supone un paso muy importante en el desarrollo de tratamientos contra infecciones que afectan directamente a los implantes médicos, dolencias que son altamente resistentes a los antibióticos y que llegan a causar el 80% de las infecciones que se contraen en los hospitales.
Y la madre de Mbappé habla del futuro de su hijo, Luis Munilla.
Una vuelta más de tuerca al futuro de Mbappé. Si ya esta semana el jugador no había negado la posibilidad de renovar con el PSG en 2 entrevistas, ahora su madre, Faiza Lamari, afirma en el diario Le Parisien que no descarta una ampliación de contrato con su actual club y revela que lo están discutiendo actualmente con el Paris Saint-Germain y que las cosas van bien. Es palabra de la madre de Mbappé. Hoy atención a la Liga de Naciones. Partidazo Italia-España en semifinales desde las 9:45. Y hablando de Italia, exhibición de Primo Roglic en la clásica Milán-Turín, Alberto Arauz.
Sí, el ciclista esloveno se ha impuesto en la clásica italiana tras superar en los últimos metros al británico Adam Yates. Tercero ha sido el portugués Almeida, cuarto Pogacar y un buen Alejandro Valverde ha terminado décimo antes del Giro de Lombardía, clásica que se disputará este sábado y que prácticamente pondrá el colofón a la temporada de ciclismo de este 2021.
Pues todo el deporte con el Italia-España como plato fuerte desde las 8:15 en tiempo de juego.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, 21 grados en la Puerta de Alcalá, mañana bajan las mínimas y suben ligeramente las temperaturas máximas. En cuanto al tráfico, retenciones de entrada en la A1, Las Tablas y de salida A2 en Torrejón por un accidente ya resuelto. Dificultades también en la A4 en Pinto y A3 Rivas y en la M40 en Coslada sentido A3 y Valdemarín sentido A6. Los datos del COVID nos dejan hoy en la Comunidad de Madrid 430 nuevos contagios, 37 más que ayer y 2 fallecidos, 3 menos que el lunes. Hay 369 hospitalizados, 3 más que ayer y 142 en UCI, 4 menos también que ayer. La policía ha detenido a una mujer sin hogar que presuntamente propinó un puñetazo a una amiga que se golpeó la cabeza contra el suelo, provocándole la muerte. Ha ocurrido cerca de la plaza de Jacinto Benavente. Escucha en la tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Es el asunto del que todo el mundo habla y del que aún tenemos muchas, pero que muchas dudas. La futura ley de vivienda con la que, si todo sigue su curso, se intervendrán los precios del alquiler. ¿A quién? Pues por un lado, a los propietarios de más de 10 viviendas se les va a forzar a bajar el precio en las zonas tensionadas, es decir, en las áreas donde los precios se hayan disparado en los últimos años, según un índice de referencia que elabora el Ministerio de Fomento. Y por otro lado, a los pequeños propietarios que tengan una casa alquilada en esas zonas, se les bajarán los incentivos fiscales y los podrán aumentar si bajan el precio de ese alquiler. ¿Se puede hacer esto realmente? Y lo más importante, ¿servirá de algo? Fíjate, solo un 23% de los españoles vive en casas de alquiler, pero para estas personas, de media, lo que pagan al mes es el 40% de su salario. Aunque si hablamos de Madrid o de Barcelona, bueno, entonces la cosa, imagínate, se dispara. El alquiler se lleva bastante más de la mitad del sueldo. Y otro asunto que también vamos a explicar bien es ese bono de 250 euros al mes que el gobierno ha prometido para los jóvenes, porque no es para todos, ¿eh? Y esto hay que aclararlo. Bueno, menos mal que contamos con el mejor profesor de economía, es Fernando Trías de Bes, economista, escritor y colaborador de este programa. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, vamos a ir por partes, que desde luego tenemos muchas dudas, muchas preguntas, hay muchos asuntos y muchos afectados también a ambos lados. Quiero recordar también que estamos hablando de un proyecto de ley, es decir, es un borrador que cuando lo apruebe el Consejo de Ministros deberá ir al Congreso y que el proceso será largo y es probable que además se tenga que matizar. O sea, que en cualquier caso es muy posible que para la segunda mitad del año que viene esté ya aprobada la ley. Primera pregunta, ¿esta limitación de precios se hará solo en las llamadas áreas tensionadas, Fernando?
Sí, lo que hay en el proyecto de ley efectivamente es solo en las áreas tensionadas. En el resto de áreas, ahora lo iremos comentando, lo que se ponen son una serie de incentivos a los propietarios para que no suban los precios o que de alguna manera, ya veremos, también una serie de castigos también para que haya más oferta. Es decir, las áreas no tensionadas se va a hacer de otra manera, pero la limitación de precios, el poner unos topes solo en las áreas tensionadas.
Bueno, pues ¿qué es un área tensionada?
Bueno, un área tensionada, que esto de hecho, el primer sitio donde se hizo fue en Alemania. Luego te comentaré también un poquito de experiencia de otros países, porque es muy interesante todo lo que se está haciendo a nivel europeo para intentar abordar este problema de los alquileres, que es que está pasando en muchísimas ciudades de Europa, ¿no? Y un área tensionada es un área, lo que se ha decidido definir, puede ser primero cualquier zona, no hace falta que se diga, no, es la ciudad de Madrid o es el barrio de Salamanca. No, puede ser desde un barrio hasta puede ser una comunidad autónoma entera. Da igual, es una zona determinada, delimitada, y ha de cumplir dos requisitos. El primero es que los alquileres promedio en los últimos 5 años hayan subido más que en el resto. Se ha determinado 5 puntos más que el IPC. Es decir, al final, para hacerlo simple, oye, aquí los alquileres han subido más que en otros sitios.
Vale.
Y la segunda es que esos precios medios de alquiler supongan una cantidad mayor al 30% de la renta media de una familia.
Vale.
Dicho también de manera fácil. Oiga, aquí el alquiler ha subido mucho y es que además los precios de los alquileres aquí suponen más del 30% de los ingresos familiares y por lo tanto se considera zona tensionada, sube mucho y es imposible tener renta suficiente para poder vivir aquí a no ser que ganes mucho dinero. Una familia media no puede. Entonces, en ambos casos se han de cumplir los dos, no solo uno, los dos. Y entonces la comunidad autónoma será la encargada de definir y delimitar cuáles son esas zonas tensionadas.
Claro, mira, lo has mencionado tú, claro, que es que esto es otro de los temas interesantes que tenemos que comentar, porque es que es cada comunidad autónoma la que decide si pide declarar una zona, un barrio o una ciudad como zona tensionada. Y claro, ya hay algunas, que lo han dicho ya claramente, que no lo van a aplicar.
Claro, aquí ya se va dependiendo de cada partido político, dependiendo de cada comunidad autónoma.
De que haya elecciones, de que electoralmente les convenga una cosa u otra, o que no lo consideren. Es un poco lío, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, porque, bueno, es parte también del sistema político que tenemos en España, ¿no? Que hay algunas leyes que, bueno, son generales, otras luego se aplican, se cede las competencias a las comunidades autónomas y entonces no todo va por igual.
Bueno, supongamos que se aplica, ¿no? Que estamos hablando de una comunidad autónoma que decide aplicarlo. ¿Qué pasará con los alquileres en esas zonas? Porque aquí hay diferentes situaciones. Están los caseros particulares y los grandes propietarios. Vamos a empezar con los grandes propietarios, que son los que tienen más de 10 viviendas. ¿A qué estarán obligados según esta ley de vivienda que quiere sacar adelante el gobierno?
Bueno, nos vamos a ceñir de momento a las zonas tensionadas, ¿eh? Pilar,
vale.
Es decir, estamos dentro de una zona tensionada, se ha declarado tensionada. Vamos a poner un ejemplo, pues en el barrio Salamanca, ¿no? Por ejemplo, en Madrid, que es un barrio pues muy, muy costoso y probablemente se va a declarar, si la Comunidad Autónoma de Madrid decide aplicar esto, zona tensionada. Muy bien, y resulta que el propietario de un inmueble determinado es una empresa o lo que se llama un gran propietario que tiene más de 10 viviendas, con lo cual esto ya es un negocio, ¿no? Entonces lo que se hace es, se pone unos topes de renta. Es decir, en esos casos va a haber unos máximos que se van a fijar con unos índices de referencia, que los fijará a través de unas estadísticas el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, son datos de Hacienda, y se fijarán unos topes. Y entonces no se podrá pasar de aquellos topes. Y tan sencillo como esto, habrá unos máximos de ahí de alquiler que es el que se podrá pedir.
Vale, un máximo para los grandes propietarios, que son, como decimos, los que tienen más de 10 viviendas. Estamos hablando de zonas tensionadas.
Eso es.
Vale.
Un gran propietario, zona tensionada, sí, sí, tendrá topes de alquiler.
Topes de alquiler, o sea, una intervención clara en ese dinero que se puede pedir por esa vivienda.
Eso
y
es.
Si el casero es un particular, que yo creo que son la mayoría en España, en realidad estamos hablando de, pues eso, yo creo que, vamos, no sé, los grandes propietarios que habrá. Pero desde luego, pequeños propietarios hay muchos. Bueno, porque solo el 5% de los propietarios tiene más de 10 pisos en alquiler. Por lo tanto, si hablamos de estos pequeños propietarios, ¿qué pasa con ellos? Con un casero particular que quiere poner en alquiler su vivienda, una vivienda que tiene.
Pues mira, el casero particular, seguimos en precio libre. Y como bien has dicho, son la gran mayoría. Son la gran mayoría, va a seguir con precio libre. Entonces, lo que se ha hecho al casero particular, típico, ¿no? Que se dice, mira, mi casero, el propietario, ¿no? Este, lo que se le ha puesto son incentivos. Lo que se le ha dicho es, oye, mira, las bonificaciones que tú tienes cuando haces la renta, que hay unas bonificaciones que se aplican.
¿Y qué bonificaciones son esas?
Las bonificaciones son, en estos momentos, son del 60%.
Vale.
Entonces, si subes el precio, te la pueden bajar al 50, 40, depende de lo que subas, te pueden acabar quitando la bonificación. Y si te decides a bajar el precio, te pueden llegar a aumentar la bonificación hasta un 90%. Es decir, lo que se ha hecho en el caso del particular que tiene un segundo piso, esto es muy habitual, ¿no? Alguien que se ha hecho mayor ha podido apartar un segundo piso, lo ha heredado, lo alquila, con eso complementa su renta.
Exacto.
Lo que se le hace es, se le pone un incentivo fiscal muy importante para que tribute menos si contiene o incluso reduce el precio. Esto
y si sube el precio, todo lo contrario.
Efectivamente.
Te quitan esa bonificación, ¿no?
Eso es. Fiscal. Pero eso solo en las zonas tensionadas.
Eso te iba a preguntar. Esto solo en las zonas tensionadas. Es decir, si tú tienes esa vivienda que tienes en alquiler en una zona que no está tensionada, por lo tanto, que no se declara como tal, puedes hacer lo que te dé la gana. No hay ningún cambio. Vale.
Bueno, ¿hay algún pequeñito incentivo? Han puesto que si, por ejemplo, rehabilitas la vivienda, pues a lo mejor también te rebajan un poquito más el IRPF al propietario.
Vale.
Si la alquilas en alquiler social, entonces también. O si la alquilas a gente joven, sí que han puesto incentivos en las zonas no tensionadas para el pequeño propietario, pero ya te digo, básicamente es alquiler social, alquilar a gente joven o rehabilitar la vivienda para mejorarla. Son incentivos, pero fíjate que no van ya tan relacionados, vinculados al precio.
Estamos explicando con Fernando Trías de Bes, economista, escritor y colaborador de este programa de la tarde, nuestro profesor de economía, ¿no? Pues, ¿cómo va a ser esa futura ley de vivienda que quiere poner en marcha el gobierno? Vamos también con un tema que yo creo que preocupa mucho, que son las penalizaciones a la vivienda vacía, que también contempla este borrador de ley. A ver, ¿qué se considera, esto lo primero, qué se considera una vivienda vacía?
Bueno, te quedarás bastante piedra, Pilar, porque vivienda vacía primero solo se va a aplicar si tienes más de 4 inmuebles.
Ah, no si tienes una,
no,
que
si tienes
a lo mejor
dos,
es por... Imagínate que es tu casa de soltero, que a lo mejor la tienes desde hace años, de repente pues te fuiste a vivir y la tienes ahí, vale. Vale,
exacto.
Que no sabes alquilarla, sino alquilarla. Eso, si es una, no se considera casa vacía. Bueno, está vacía, pero no se considera dentro de la ley.
Claro, ni segunda vivienda. Imagínate la gente que tiene una vivienda,
por ejemplo,
de veraneo.
Una segunda vivienda.
Vivienda, ¿no?
Tienes que tener 4 por lo menos.
Tienes que tener 4 por lo menos.
Vale.
Y si hay alguna vacía, entonces se dirá, oye, esto es vivienda vacía. Ahora, claro, también aquí va a ser difícil porque también hay que demostrar que no lo estás logrando alquilar. Tú imagínate que te sea el caso, tienes 4 propiedades,
¿sí?
y tienes realmente una o dos que no, o no las vendes o no las alquilas. Y te vienen y te ponen un recargo de IBI. En este
claro,
caso,
porque no hemos dicho en qué consiste la penalización.
Consiste en subir el IBI.
Eso.
Te pueden llegar a subir hasta el 150% el IBI. ¿Qué es lo que se hace aquí? Aquí lo que se pone es un varapalo, se castiga a gente que tenga un inmueble o que tenga varios inmuebles y no los saque al mercado. Aquí lo que se quiere hacer es castigar al que tiene propiedades varias y no las saca al mercado en alquiler. Pero claro, imagínate que esta persona te dice, oye, es que lo tengo en alquiler, pero no lo alquilo. No lo logro alquilar.
Claro.
Lo tiene en una web anunciada o lo tiene en una agencia y lleva 7 meses que no se alquila. ¿Qué pasa entonces? Claro, aquí va a haber que ver después en el detalle de la ley cómo es, porque hay que demostrarlo. Y por lo tanto vamos a ver qué IBI se podrán recargar y cuáles no. Pero de momento, por lo menos, se anuncia una penalización a quien tenga stock de viviendas y no lo saque al alquiler.
Bien. Hay que decir que esto lo van a aplicar los ayuntamientos.
Las subidas de IBI, sí, claro.
Claro. Con lo cual también ahí dependerá de cada ayuntamiento que lo quiera aplicar o no.
Bueno, lo van a aplicar casi todos, porque vale. Aquí esto va a suponer recaudación. Lo que pasa
o sea,
es que
tú crees que en este caso sí. Los ayuntamientos van a decir sí, vale, yo lo aplico, ¿no?
Lo más probable es que sí. Lo más probable es que sí. Lo que pasa es que aquí me gustaría ver la letra pequeña de esto, ¿eh? Porque es relativamente fácil protegerse de esto. Tú pones el piso en alquiler en una agencia, dices, oiga, aquí lo pongo en la agencia, lo ponemos tal, pero ni lo enseñen y que demuestra que esto no se está alquilando. Es que sobre esto luego te contaré. No,
también te pueden decir a lo mejor que es que lo has puesto a un precio muy alto y a lo mejor te obligan. Bueno, no lo sé, es que está
claro, pero tú imagínate que lo has puesto a un precio bajo, pero estás viendo gente que no te gusta, no te fías. Tienes derecho también a no, a lo mejor no alquilarlo a ciertas
claro,
personas
no,
o que no hay las garantías.
O espera,
¿no?
Fernando, imagínate que has tenido una mala experiencia porque has tenido a lo mejor unos inquilinos en un momento que no te pagaron, que te dejaron el piso de aquella manera y has dicho, oye, que yo no lo quiero alquilar porque ahora no lo necesito y tal. O sea, al final es un intervencionismo que también habrá que ver por dónde sale esto.
Más fácil, Pilar, es que esta es la picaresca española y te puedo contar luego incluso cosas que están pasando en el extranjero con todo esto, que es, coges y dices, mira, lo pongo en alquiler y lo pongo barato para que no me digan nada. Y le digo a la agencia, ni lo enseñe, porque no me interesa alquilarlo.
Vale.
Pero no quiero que suba
claro.
El IBI.
Sí, sí,
entonces
sí.
Llama a alguien que lo ve en la web y dice, me interesa este piso. No, lo siento, ya está alquilado.
Bueno,
¿Qué,
Fernando.
¿Qué va a ir esta persona al ayuntamiento a decir que luego seguía otra vez en alquiler? No, es que no me puse de acuerdo. ¿Qué se va a poner el ayuntamiento? Es muy complicado. Es muy complicado. Pero bueno, de momento se anuncia esto y vamos a ver cómo se implementa.
Bueno,
es
tan complicado. Tú vives en Barcelona. En Cataluña existe sí. Desde hace un año una ley que también interviene en los alquileres. ¿Cómo se sí. aplica? ¿Está funcionando, Fernando?
Bueno, es lo que se hizo en Cataluña es muy distinto, es muy curioso, es incluso original. O sea, en Cataluña lo que el mecanismo fue distinto. Se dijo, mira, el propietario que gane más de determinado dinero y por tanto que se gana bien la vida, tenga una renta superior a X y ya gana suficiente dinero,
¿sí?
Oye, pues esta persona no puede pasar de los índices de referencia a tal precio porque lo que no puede ser es que se lucre más a costa de otros que no pueden pagar alquiler. Entonces lo que se hizo fue, se hizo mucho más simple que todo esto. Se dijo, oye, usted ya se gana bien la vida, pues usted no puede pasar el precio de alquiler de tal precio. Ahora, que usted es un señor, pues a lo mejor pobre, un señor mayor, jubilado, que tiene una pequeña pensión y depende de para vivir de ese alquiler, pues a ese se le permite poder pedir un precio más alto porque realmente lo necesita. Un poco se intentó que quien realmente lo necesitase no obligarle a bajar el precio ni penalizarle, y quien se gana bien la vida, pues ponerle unos topes al precio de alquiler. Entonces hubo muchas críticas de esto, yo mismo fui muy, muy crítico con el tema, y bueno, ha pasado ya tiempo, y ¿está funcionando o no? Pues aquí hay un debate de la pera, que como se dice normalmente, porque en Cataluña están bajando,
¿sí?
Están bajando sí, las rentas de alquiler, pero es que en Madrid también han bajado. Ya. Y nos está aplicando esto.
Con lo
y,
cual no, claro, no se puede comparar.
Ha bajado ligeramente un poco más en Cataluña, pero claro, también ha habido el efecto COVID. Claro, el efecto COVID ha generado que...
Que no se puede establecer claramente una relación causa-efecto.
Muy
por tanto, ¿no?
Ya. Eso es.
Mira, difícil. Hablando de ejemplos, todos ponemos el ejemplo siempre de Berlín, ¿no?
Sí.
¿Qué ha pasado en Berlín?
Bueno, es que es lo que sucede como lo que ha pasado en París, que se ponen una serie normativa, pero claro, siempre hay que poner excepciones. Claro, se ponía un tope a la renta, pero claro, decían, oiga, es que yo, imagínese que acabo de rehabilitar la fachada, he rehabilitado la vivienda, hemos puesto un ascensor, no me ponga un tope, porque si no, usted desincentiva que yo también renueve el parque de viviendas, que es muy importante y que se mantengan modernizados, por si no luego se caen las casas. Entonces, bueno, vale, si hay una rehabilitación, pues entonces no se pone el tope. Entonces, ¿qué hicieron los propietarios pitando? Pues uno hace eso, bueno, oye, pues vamos a pintar un poco la escalera, haces cuatro apaños, argumentas rehabilitación y no bajaron los precios. París pasó tres cuartos de lo mismo.
Yeah.
Por ejemplo, en Bélgica no sucede esto y no está regulado. ¿Por qué? Porque hay una oferta tremenda de alquileres. Hay una oferta enorme, enorme. Hay muchísimo stock de vivienda en alquiler. Muchísimo. Entonces el precio se mantiene bajo. Entonces, claro, depende de cada país. A ver, a la larga, yo creo que esto yo no sé si funcionará. En Cataluña parece que más o menos ha funcionado. Pero yo te digo que desde mi punto de vista como economista, todo lo que es regular precios, a la larga, no chuta. A la larga, no chuta.
Bueno, veremos qué sucede. Y una cosa importante que también quería comentar y que también nos genera muchas dudas, ¿no? Porque es ese bono joven que ha prometido el gobierno. Lo cierto es que el acceso de los jóvenes a una vivienda es prácticamente imposible. A día de hoy, si un joven menor de 30 años se quiere ir solo de alquiler, realmente no puede. Prácticamente ya en ninguna comunidad, mucho menos en Cataluña o en Madrid. Pues porque se supone que el esfuerzo máximo, como estamos hablando, tolerable, recomendado, que tienes que dedicar de tu sueldo para el alquiler es un 30% y no se cumple. Es que en algunas zonas tendría que pagar hasta un 90% del sueldo. ¿Qué jóvenes van a poder beneficiarse de esos 250 euros al mes para ayudar en alquiler? ¿Esto está claro?
Sí, sí, está muy claro y bueno, es una buena ayuda, ¿eh? Es muy sencillo. Has de estar entre 18 y 35 años. Luego, la renta no tiene que superar lo que ganes, una cantidad que es unos 24.000 euros aproximadamente, 23.725, se ha puesto una referencia, y tiene una ayuda de 250 euros al mes durante un máximo de 2 años, que son 6.000 uh-huh. euros. Esto puede estar afectando a unos 5 millones de personas aproximadamente, que por lo menos cobran menos de 25.000 euros al año en España. Con lo cual, hombre, esto es una ayuda importante, ¿eh? Es una ayuda importante y lo que pasa es que para un tiempo, claro, es para 2 años, luego, pero bueno, al menos para poder acceder a la vivienda por primera vez y dar tiempo a que la gente pues vaya ganando más, pues está bien para facilitar el acceso.
Bueno, cuando lo conozcamos más en detalle cómo se puede hacer, todavía hay que esperar, pues ya lo iremos contando, es que ahora mismo realmente no sabemos ni cómo se va a solicitar, ni quién lo va a gestionar, ni cómo se va a ingresar, sí. Es decir, que es verdad que faltan muchos detalles, pero es que a ver, falta mucho sí. recorrido todavía a este borrador de la ley de vivienda.
Sí, y está muy segmentado, exacto. Porque es que zona tensionada en estos casos.
Exacto, comunidades
si es
particular, son las claro. que aplican, el ayuntamiento, el tema de la penalización por el IBI, en fin, es un poco lío.
Mucho sí. condicionante y
demasiado condicionante. Pues sí. nada, seguiremos con ello, explicando que esto interesa a muchos oyentes o prácticamente a todos lo que va a ser la nueva ley de vivienda. Fernando Trías de Bes, gracias.
Hasta pronto, Pilar.
Y mientras tanto, nos acercamos a Línea Directa con Belén Montes. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Mira, tener los 15 puntos y cambiarte a Línea Directa te ayuda. Primero, para ahorrar en tu seguro de coche y moto, bajándote hasta 100 euros en tu seguro. Y segundo, para liberarte de la frasecita, solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Así que vete a Línea Directa 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Lo nuestro duro, lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the road.
Bueno, te lo estamos contando. Joaquín Sabina depositó ayer su legado en la caja de las letras del Instituto Cervantes. Algunas fotos, unos dibujos, su clásico bombín y la letra de alguna de sus canciones. Fíjate, estoy viendo yo que en esas cajas del Instituto Cervantes, por ejemplo, cosas que me llaman la atención, el escritor Jorge Edwards legó una carta de amor nunca entregada, cuya destinataria se dará a conocer en el año 2035. Es que hay cosas muy chulas ahí dentro, ¿eh? Y nosotros te estamos preguntando si tú pudieras dejar tu legado en una caja como esta, ¿qué dejarías, Rosa? ¿Qué dicen los oyentes?
Bueno, pues hay recuerdos que bien se merecen pues estar inmortalizados en una caja del tiempo, mira.
Hola, gente, pues yo lo que dejaría en esa caja sería la foto de cuando fui por primera vez en bicicleta. Aquello fue, bueno, ir en bicicleta sin ruedines detrás. ¡Buah! El rey del mundo. Venga, buenas tardes.
Bueno, una foto, pero de él en bici.
De aquella primera bicicleta que nunca se olvida. Bueno, tener una cajita del tiempo no es algo nuevo para Chus de Cantabria.
Bueno, de hecho, hace 3 años mis hijas y yo hicimos una caja del tiempo y la enterramos en el jardín. Y para que a mí me representara es una camiseta de Queen, una foto de mía en la playa donde un faro que me encanta, una bolsita con sombra de ojos, pinta labios, rímel, antes muerta que sencilla, y unos zapatos de tacón. Cuando abra la caja, esa seré yo. Venga, gente,
¡ay, qué cosa más chula! En el jardín con sus hijas, no me digas, me encanta pues la sí. idea, qué buena idea.
Es una buenísima
mira,
idea.
Isabel en Twitter dice que dejaría su cuaderno de poemas y sus plumas. Dice, no valen gran cosa, son muy simples, pero vistos con el paso del tiempo, algo ñoños, pero me trasladan a mi juventud, y es lo que dejaría en esa caja del tiempo.
Claro. Claro, bueno, y es que como decía Chus, ¿a ti qué cosas te representan? Pues a esta oyente otras más cosas.
Buenas tardes, gente. Yo, sin lugar a duda, metería fotos actuales y antiguas, puesto que las de mis padres para mí son un tesoro, cuando eran novios, cuando se casaron, cuando nos tuvieron, y las actuales, por supuesto. Y luego me ha hecho reflexionar y he dicho, pues mi madre falleció y me escribió un libro de cocina. Y yo he dicho, pues metería un libro de cocina actual, Porque viendo cómo van avanzando el tema culinario, yo no sé si dentro de poco comeremos con un trocito de pienso o algo así, pues que en un futuro sepan cómo se comía antes, ¿no?
Sí, señora.
Venga, besito, gente.
Oye, qué buena idea esa. Sí, me parece que sí. Fabuloso. Sí, sí, que dentro de 200 años, cuando se abra la caja y salga ese libro de cocina,
vamos a comer.
Nuestros hombres del futuro y mujeres del futuro dirán: ¡Hala! ¿Qué cosas comían?
Sí, porque ellos comerán pastillas y cápsulas y cosas raras.
Si pudieras dejar tu legado en una caja del tiempo, ¿qué dejarías? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz en el 607-150602. Bueno, hablando de viajes en el tiempo, nos vamos al pasado. 450 años de la batalla de Lepanto se cumplen justo mañana y Fernando de Haro pues se ha ido nada más y nada menos que al Museo Naval de Madrid para contarte esta historia.
Negaría el Santo Sacramento en el mismo momento que ella me lo mande. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcoba vacía, para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
COPE, estar informado.
A la gente que tiene propiedades, que ahora también el gobierno decida.
Si una ley de vivienda que limita los precios de alquiler para los grandes propietarios. Al final, la ley solo afectará a quienes tengan más de 10 viviendas.
Para comprender todo lo que te rodea, es necesario un buen análisis.
¿Vamos a crear un bono joven de vivienda?
Hay que sumar un bono de 250 euros mensuales que recibirán los menores de 35 años que vivan de alquiler y que ganen menos de 23.725 euros. Claro, la pregunta es, ¿quién va a pagar todo esto? Pues ya lo sabes, tú.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Esto es muy fácil. ¿Que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Sabías que con el deporte también puedes colaborar con el Domund? Este domingo 24 de octubre participa en la segunda carrera virtual del Domund. Inscríbete, recibe tu dorsal y obtén una camiseta conmemorativa para recordar este día tan especial. Toda la información en domund.es.
En cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 TIN y 611 TAE. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Para acordarte del 11 del 11, piensa en tus palabras preferidas. Climatizada. Tiene 11 letras. Tiempo libre. Tiene 11 letras. Islas Caimán. 11.
Pues Pulpo tiene 5.
Ya, pero Pulpo a Feira tiene 11.
Ya está a la venta el cupón del sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. 11 del 11 de la 11, el día que recordarás siempre.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras. El auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
¿Ves? Con esta palanquita controlo el robot explorador que se pasea por Marte.
¡Guau! ¿Y cómo has llegado a hacer esto?
Comencé desmontando una cafetera que no filtraba, luego trasteé un portátil y ya no pude parar.
Cuando te da por algo, te da muy fuerte. Como te dará cuando descubras que el nuevo SEAT Arona viene más equipado por 14.500 euros. Déjate llevar. Consulta condiciones en seat.es.
Si tú pasas, yo almendras. Esta semana la bebida de almendras, Vejería, con un 28% de descuento, por solo 0,99 el litro. Nueva calidad día, confirmada.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE, estar informado.
Dos colosales flotas, la imperial española y la otomana, se enfrentaron en aguas de la ciudad griega de Lepanto el 7 de octubre de 1571. Cerca de 600 barcos con 250.000 hombres a bordo.
Dentro de pocas horas se van a cumplir 450 años de la batalla de Lepanto. Estoy en el Museo Naval, en una sala que se llama precisamente la Sala Lepanto. Tengo delante de mí un gran cuadro, un gran lienzo anónimo en el que se representa esa batalla. Tengo delante de mí pues a las galeras, a las galeotas, a las galeazas combatiendo. En un lado pues los turcos, en el otro lado españoles, venecianos, combatientes de los estados pontificios. Y tengo también enfrente un retrato de un Juan de Austria muy, muy alto, muy estirado, con unas calzas rojas, que fue un gran personaje en esta batalla. De hecho, hay una espada suya, bueno, un espadón, porque tiene casi 2 metros. Para recordar las claves de esta batalla, nos acompañan aquí en el Museo Miguel Ángel de Bunes, que es profesor de investigación en el Instituto de Historia del CSIC. Profesor de Bunes, gracias por estar con nosotros.
Un placer.
Y tenemos en Barcelona a Àlex Claramunt, que es editor de un estupendo libro que se llama Lepanto, la mar roja de sangre. Àlex, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, en esa batalla participó Miguel de Cervantes.
Un soldado español escribió más tarde que en la guerra los hombres caen al mar sin dar tiempo al tiempo de sus muertes. Ese soldado era Miguel de Cervantes.
Cervantes dijo de la batalla de Lepanto que fue la más alta ocasión que vieron los siglos. Miguel Ángel, ciertamente fue la mayor ocasión o la más alta ocasión que vieron los siglos.
Desde el punto de vista de marina y de batalla naval, es una de las grandes batallas navales de toda la historia de la humanidad. Tanto por volumen de barcos que se enfrenta, que son simplemente de galeras, serían unas 200 por cada parte que se enfrenta, galeazas y otros buques de apoyo, tanto redondos como planos, por lo cual estamos hablando de un enfrentamiento que reúne a varios miles de hombres, soldados, marineros, galeotes, y una de las mayores concentraciones de barcos que se han juntado en el mundo y que se enfrentan durante unas horas con el problema, además, de que la mayor parte iban completamente armados, por lo cual si caían al mar las posibilidades que tenían de salvarse eran muy reducidas, lo cual explica el título del libro que ha coordinado Àlex Claramunt, del mar.
La mar roja de sangre.
La mar roja de sangre, porque hubo muchos miles de muertos en un combate naval que empieza a primeras horas de la mañana y para el mediodía terminado.
Àlex, la más alta ocasión que vivieron los siglos. No parece que podamos. Sí, Àlex, ¿nos escuchas?
Sí.
Sí, la más alta ocasión que vivieron los siglos.
Sí, en efecto. Sí. Hay que pensar que para los europeos del siglo XVI el Imperio Otomano era algo equivalente a lo que podrían ser los hunos en el Imperio Romano del siglo V, y por lo tanto el toparnos ante esta primera gran victoria naval frente a ese encarnizado enemigo supuso un acontecimiento realmente apoteósico, especialmente para el mundo católico, pero también se celebró en países protestantes, en Inglaterra, en Londres, por ejemplo. Entonces, estamos hablando de un acontecimiento, de una trascendencia realmente internacional, con unos ecos que atraviesan el mundo entero. Se llega a celebrar en Ciudad de México el triunfo católico y, por lo tanto, sin profundizar ya en la trascendencia en los siglos posteriores, ya en su propio momento los participantes y las personas de la época fueron conscientes de esa enorme trascendencia.
Ya. Si no se hubiera ganado esta batalla, Miguel Ángel, Europa hubiera sido conquistada por los otomanos. Es decir, ¿se puede hacer este contrafáctico?
Bueno, hacer historia de lo que no ha sido es muy difícil.
Pero se frenó la expansión en Europa de los otomanos.
Se frenó completamente la expansión marítima de los otomanos. En un proceso anterior, una batalla anterior, que es la Batalla de la Preveza, en 1538, los otomanos ganaron, entonces dominaron gran parte del Mediterráneo, sobre todo el oriental y parte del Mediterráneo central en torno a la ciudad de Túnez. Y en este nuevo enfrentamiento, que se produce nuevamente en el Adriático, muy cerca de la Batalla de la Preveza, se está dirimiendo el control del Adriático, el control de Venecia, el mantenimiento del imperio colonial veneciano. Se está dirimiendo también un intento español de recuperación de Túnez, que había sido cogido unos años antes, y un ataque nuevamente a los corsarios de Argel. Si se hubiera perdido la batalla, es muy posible que se hubiera perdido la isla de Malta, que había sido ayudada por las infanterías de Álvaro de Bazán en 1565... Pero unas conquistas territoriales mayores, que quitando pequeñas ciudades, hubiera sido muy difícil. Una cosa son batallas marítimas, otra cosa son batallas de conquista de territorio, que requieren una concentración de hombres muy altas, una concentración de artillería enorme, y que un desembarco anfibio siempre es un problema muy complicado. Pero hubiera cambiado la estructura del Mediterráneo durante una serie de años. La batalla, aparte de la destrucción de la flota, que se recupera al año siguiente íntegramente por parte del Imperio Otomano, lo que supone o coincide con la desaparición de una de las mejores generaciones de marinos otomanos, que eso hace que la expansión marítima otomana, no solo por Lepanto, sino también por un efecto biológico de muerte de una generación y de la desaparición de las tripulaciones bien formadas que tenían, la marina otomana empieza a ser más una marina menos agresiva al Mediterráneo occidental.
Alex, ¿cómo fue la batalla y qué propicia la victoria? Hay quien dice que en realidad se gana esa batalla por la presencia de los tercios en las naves.
Sí, la batalla fue realmente confusa. Hay que pensar que una batalla de galeras, en esencia, era una batalla en la que el combate se decidía más que por el uso de artillería, como sería el caso de las batallas en los océanos. Se decidió más bien por el combate de infantería, por los abordajes. Y en este sentido fue muy importante la presencia de infantería española, de los llamados tercios. Eran tropas veteranas, tropas acostumbradas a participar en campañas navales. Estamos hablando no solamente de las guarniciones habituales de Nápoles, de Sicilia, de Cerdeña, es decir, de los reinos hispánicos en el Mediterráneo, sino además de tropas que habían combatido en la Guerra de las Alpujarras y que, por tanto, tenían fresca esa lucha contra los infieles.
Miguel Ángel, el papel de Juan de Austria tradicionalmente, la historiografía, al menos cierta historiografía, le ha atribuido a Juan de Austria un papel decisivo en la batalla. ¿Es cierto? ¿Se sostiene, con las últimas investigaciones históricas este papel de don Juan de Austria?
Don Juan de Austria no hay que mirarlo exclusivamente como un ser individual, sino hay que entenderlo con don Juan de Austria y las personas que le asesoran. Don Juan de Austria, lo que está claro es que se deja asesorar y permite que marinos de una enorme tradición, Doria, el propio Luis de Requesens, el Álvaro Bazán, todos esos marinos le van a ir aconsejando, incluso hasta el propio Duque de Alba desde los Países Bajos, y le aconsejan que haga determinadas cuestiones y él se deja aconsejar. Está claro que hay algunas decisiones personales que las toma él particularmente. Es decir, la batalla se produce en una época muy tardía, en octubre no es un buen mes para navegar por el Mediterráneo, va demasiado adelantado el año, es difícil, las gotas frías, las danas actuales en el Mediterráneo son terribles, por lo cual si te coge una flota uno lo puede pasar muy mal, por lo cual en invierno se intenta no navegar porque el Mediterráneo es un mar complejo y también con vientos muy complicados y peligroso. Por lo tanto, la batalla se produce al límite de las capacidades de navegación tanto de otomanos como de las naves de la Liga Santa. Don Juan quiere entrar en batalla. Hay otros sectores de la Liga que no estaban tan claros porque tenían miedo. Y luego, por otra parte, una batalla marítima es una batalla muy complicada.
¿Por qué?
Porque nunca se sabe si va a ganar o no.
Ya.
Las armadas estaban muy equilibradas en número. Ajá. Evidentemente, los tercios, como supongo que ha referido Alex,
sí.
Los tercios son importantísimos porque generan una gran infantería de marina, en este caso,
sí.
Muy profesionalizada, muy artillada. Hay un predominio de artillería cristiana con respecto a la artillería turca. Y además los turcos están cansados, llevan 7 meses navegando y guerreando en el Mediterráneo, mientras que la armada cristiana...
Está
ha salido fresco. Hace 2 semanas de Mesina, por lo cual ya. La pólvora la lleva seca, completamente seca, lo cual explica que también disparen más y tienen más capacidad de cañones. Todo eso va a influir,
ya.
Aparte del arrojo, el valor y unas buenas estrategias militares de los diferentes contingentes que están luchando en esa batalla.
Ustedes, han dedicado buena parte de su tiempo a la investigación y a conocer mejor esta batalla. ¿Por qué? Debemos de recordar esta batalla los que no nos dedicamos a la historia de Miguel Ángel.
Lepanto es un mito porque es no solamente Lepanto es un mito nacional. Cada uno de los países que interviene, menos el Imperio Otomano, evidentemente,
claro.
Porque las derrotas uno no las recuerda, pero las victorias, tanto Venecia como Roma, como Génova, como España, consideran que el triunfo de Lepanto es un triunfo que les pertenece a ellos.
Ajá.
Es decir, estos cuadros que aparecen aquí, que sí. Se encuentran en España, también se encuentran en Venecia, se encuentran en Génova, una colección de tapices en el Palacio de los Doria. En Roma, en el Vaticano, aparecen representaciones, sí. De la batalla. Es decir, todos los que intervienen en la batalla consideran que es importantísimo lo que han hecho, se lo atribuye a la victoria a ellos mismos, a cada una de las repúblicas o cada uno de los estados, y además es una victoria que ha conseguido parar al Imperio Otomano, que lleva
ya.
150 años amenazando al Occidente, que ha sitiado Viena en 1529, va a sitiar Viena en 1686, ha atacado Malta en 1565, es decir, ha conquistado los Barbarroja, que son
ya.
Navegantes que luego se piden la incorporación al Imperio Otomano de Selim, han conquistado Argelia, han conquistado Túnez, es decir, se les ha parado,
ya.
Y se les ha parado por primera vez de forma definitiva. Eso,
y con lo cual,
una sensación de que la cristiandad ya no está amenazada.
Alex, ¿por qué tendríamos que recordar bien esta batalla de Lepanto 450 años después?
Pues ya en ese momento hubo, por parte de literatos de la época, comparaciones de Lepanto con las grandes batallas navales de la antigüedad, la batalla de Salamina, la batalla de Accio. Entonces, Lepanto es un referente épico. Es un acontecimiento que forma parte del imaginario colectivo. Sin ir más lejos, en Barcelona, por ejemplo, tenemos una calle Lepanto, una calle Don Juan de Austria. Entonces, detrás de esos nombres nos encontramos con esa historia de decenas de miles de combatientes, de cientos de barcos, de dos mundos que chocan. Lepanto es uno de esos momentos en los que en la historia parece pender de un hilo y por ello creo que resulta especialmente fascinante.
Pues aquí en el Museo Naval casi huele a mar, casi huele a salitre, casi huele a pólvora delante de este cuadro y casi vemos el rugir de la batalla esta de Lepanto, que desgraciadamente pues está siendo un poco recordada. Estamos reviviendo el fragor de esa importante batalla. Álex Claramunt, Miguel Ángel de Bunes, gracias por estar con nosotros.
Un placer.
Igualmente.
Pilar, ya digo, estamos frente a las costas griegas en el momento en el que buena parte de la historia de Occidente se está decidiendo.
Y como tú dices, recordando esa batalla, que es verdad, no se está hablando demasiado, 450 años de la batalla de Lepanto. Bueno, te voy a hablar yo ahora de una batalla que se está produciendo ahora mismo en este mes de octubre de 2021. Facebook alimenta la división, perjudica a los niños y necesita urgentemente ser regulado. Es lo que afirma Frances Haugen, ex empleada de esta red social, ante un subcomité del Senado de los Estados Unidos, tras filtrar a las autoridades y al diario The Wall Street Journal un gran archivo de investigaciones internas. Haugen, que tiene 37 años, es ingeniera, ha trabajado para empresas de la talla de Google o de Pinterest, pero recalca que nunca había visto algo parecido a lo que ocurre en Facebook, empresa a la que llegó en 2019 y que abandonó tras las elecciones de Estados Unidos del pasado noviembre. Creo que los productos de Facebook perjudican a los niños, avivan la división y debilitan nuestra democracia. Es necesario que el Congreso actúe. No se resolverá esta crisis sin su ayuda, declaró el pasado domingo en una entrevista al canal americano CBS. En el Senado, además, no le tembló la voz al afirmar que por encima de cualquier cosa se encuentran los beneficios de la empresa que preside Mark Zuckerberg antes que la seguridad, el bienestar o incluso la vida. Hay que decir que las declaraciones de esta mujer, pues imagínate, están generando un terremoto impresionante. Vamos hasta Estados Unidos. Juan Fierro, Washington, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué más desvelan esos informes presentados por esta ex empleada de Facebook en el Senado?
Pues desvelan, en palabras de Frances Haugen, como decías, que Facebook prioriza los beneficios económicos sobre la seguridad, sobre el bienestar y, como decíais, incluso sobre la vida de los usuarios, no solo de Facebook, sino también de otras redes sociales de la misma compañía. Nada más comenzar su comparecencia ante esa subcomisión del Senado, Haugen lo dejaba, pero que muy claro.
But I'm here today because I believe Facebook's products harm children, stoke division, and weaken our democracy.
Estoy hoy aquí porque creo que los productos de Facebook, decía esta ex empleada, dañan a los menores, alimentan las divisiones y ponen en peligro nuestra democracia. Toda una declaración para comenzar, su declaración que iba mucho más allá, cuando decía, refiriéndose a esas 5 horas que los productos de Facebook estuvieron paralizados el pasado lunes, que en esas 5 horas no se habían profundizado en las divisiones de la sociedad, no se habían desestabilizado democracias y que durante esas 5 horas muchas jóvenes y muchas mujeres no se habían sentido señaladas, no se habían sentido mal por lo que se decía en esas redes sociales sobre sus cuerpos. La verdad es que no dejó
títere con cabeza, desde luego. O sea, es que han sido súper fuertes las declaraciones. A ver en qué queda todo esto, porque esto es una declaración ante el Senado. ¿Esto qué recorrido tiene, Juan?
Pues tiene el recorrido que le quieran dar los senadores ahora mismo. Durante todo el día de hoy han estado diciendo los senadores y también muchos comentaristas que, bueno, que el Senado, si quiere intervenir, puede intervenir. Es decir, que podrían llamar a declarar a Zuckerberg ante esa misma subcomisión y que se explique. Vamos a ver si lo quiere hacer y vamos a ver también si hay una decisión política en este sentido. Lo que sí que parece es que esta declaración, primero las filtraciones y luego la declaración de ayer ante la subcomisión del Senado, lo que ha hecho es algo que parecía imposible en este país, que es poner de acuerdo a demócratas y republicanos. Están totalmente de acuerdo en que algo hay que hacer. Y lo dejaba así de claro, por ejemplo, uno de los senadores que participaba en esa comisión, el senador Ed Markley, que lo decía también así de claro.
My message for Mark Zuckerberg, your time is over. Congress will be taking action.
Su tiempo se ha acabado, le decía este senador a Mark Zuckerberg, lo quiera o no lo quiera, el Congreso va a intervenir. Veremos si eso es así, veremos si es posible y si esa conexión entre demócratas y republicanos, por este caso, bueno, sigue adelante y podemos ver alguna actuación concreta en este sentido.
Vamos a seguir el caso porque, desde luego, ya solo con esas declaraciones, algunos lo calificaban ayer de auténtico culebrón en lo que se puede convertir esto y realmente puede poner a Facebook contra las cuerdas. Oye, Juan, cuando conectábamos contigo, le has comentado a nuestra compañera Belén Montes que tenemos una última hora precisamente desde Estados Unidos, concretamente desde Texas. Hay un tiroteo en una escuela secundaria de Arlington. Juan, ¿qué se sabe?
Sí, son las primeras informaciones que están llenando. Estoy viendo en varias pantallas ahora mismo cómo son grabaciones de hace apenas unos minutos, cómo hay efectivos de la policía armados que están entrando en este instituto en Arlington, en Texas. Es el Instituto Timberview. Es un instituto muy grande por las imágenes que estoy viendo. Hay muy pocos datos. Lo único que te puedo decir en estos momentos es que, según medios locales de Texas, de esa localidad de Arlington, están hablando de múltiples víctimas. Pero, como te digo, es la única referencia. No hay todavía ninguna comparecencia prevista de las autoridades policiales o de los responsables del instituto, pero la noticia está ahí, ese nuevo tiroteo, ese nuevo incidente con armas en un centro educativo, en un colegio en los Estados Unidos, en esta ocasión en Arlington, en Texas, en ese instituto Timberview.
Pues Juan Fierro, gracias. Con esta última hora te dejamos precisamente para que recabes más información al respecto de este tiroteo en una escuela secundaria en Texas y podamos contarlo aquí también en la tarde. En unos minutos. Espero, Juan, gracias, buenas tardes.
Gracias, Pilar, buenas tardes.
Tiempo para la Mutua, Belén Montes, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Has echado números últimamente? Hazlo porque te vas a dar cuenta de que sigues pagando mucho por tus seguros. Y esto es muy fácil, te vas a la Mutua porque en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Facilísimo, ¿verdad? Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
¿Te has planteado hacer el Camino de Santiago? Y dices, sí, me lo he planteado, quiero hacerlo, pero no sé cuándo. Y van pasando los años. Bueno, nunca es tarde. ¿Crees que se puede hacer el Camino de Santiago con 93 años? Ya te digo yo que se puede, que lo ha hecho Luis, que es su quinto Camino de Santiago, y que en un ratito le vamos a conocer con Javi Nieves.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, deportes, hogar, electrónica, con hasta un 20% de descuento.
Easywear, Dustin, Bra, Adidas, Neck and Neck, Huchel, Under Armour, Samsung y muchas más.
Disfruta de descuentos top, hasta el 20% de descuento.
Tus compras en tienda web y app del Corte Inglés.
¿Sabes cuando tienes un montón de gafas para elegir y siempre vas a encontrar un diseño perfecto para ti?
Mo.
Cuando tienes novedades cada mes con una calidad impresionante y a un precio que no te puedes creer.
Mo.
Y que además los tienes súper cerca y son de multiópticas.
Mo. ¿Por qué Mo?
Porque cuando no renuncias a nada, solo puede ser Mo.
Adiós, muchas gracias. No me extraña que toda la gente a la que pregunté antes de instalarme la alarma me recomendara Securitas Direct. Se me ha olvidado desconectar la alarma y en segundos ya me estaban llamando. Da mucha tranquilidad saber que si pasa cualquier cosa siempre tienes a alguien para ayudarte.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Soy Álvaro de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te las instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de octubre. Consulta condiciones en carglass.es.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras escuchas a tu hijo practicar su nuevo hobby.
¡Qué buen precio!
O a tu pareja con su nuevo instrumento.
¡Qué buen precio!
O al grupo que acaban de formar.
¡Qué buen precio!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.